Namaste, soy Luz Orea. Bienvenidos a mi podcast Vida en Equilibrio, un espacio donde quiero darte todas las herramientas para ser la persona que estás destinado a ser. Namaste, hermosa comunidad de Vida en Equilibrio. Gracias, gracias infinitas por estar aquí. Estamos grabando un episodio más de este increíble podcast. Estamos por terminar el 2023. Yo no lo puedo creer, me imagino ustedes tampoco. Hoy me cayó mucho el 20 porque vi que empezaron a compartir estas estadísticas de Spotify donde te dicen cuál ha sido tu podcast más escuchado o tu música más escuchada, y ya varios me han compartido que ahí está Vida en Equilibrio como su acompañante durante este 2023, y no saben el gozo y la felicidad que me da saber que los he estado acompañando en sus historias, en sus procesos, en sus transformaciones. Me siento muy, muy, muy agradecida con eso y lo considero una gran responsabilidad también. Hoy mi hija justo me avisó de: mamá, ya salió el 2023 del Spotify, me mandó sus estadísticas y me dice: mándame las tuyas. Y yo, bueno, o sea, mis hijas usan mi Spotify todo el tiempo que vamos en el coche, entonces obviamente mis primeros lugares son Taylor Swift. Mi canción número uno es de Taylor Swift. Dije, qué poca, no sale ni siquiera bien mi estadística porque lo que más escuchan ustedes se oye en mi Spotify. Pero bueno, nos dio mucha risa. Le dije, se pasan, o sea, ya ni siquiera puedo tener mis estadísticas de Spotify de manera individual. Nos moríamos de la risa. Pero bueno, si por ahí les sale este podcast de Vida en Equilibrio, compártenmelo en Instagram para compartirlo también y para agradecerles pues de una manera más personal el estarme escuchando durante este tiempo. Y bueno, han pasado muchas cosas, que la mayoría de ustedes me siguen en Instagram, y los que no saben que ahí estoy como Luz Orea. Antes estaba como Green Healthy Mama, entonces por eso van a escuchar los primeros episodios como Green Healthy Mama, pero desde hace tiempo que regresé a mi nombre original, que es Luz Orea. Y bueno, por ahí pueden ir siguiendo un poquito más de mi camino, recomendaciones y todo lo que voy compartiendo por redes sociales, que pues deseo que también sea de beneficio. Y bueno, los que me han estado siguiendo saben que había estado de viaje, así que he viajado mucho este 2023. Me siento también muy afortunada por eso. Y este último viaje que tuve fue un viaje bien profundo, porque fue mi primer retiro que llevé a India. Fue mi primer grupo de personas que llevé a India en un retiro de Ayurveda y yoga, que nos fuimos a un centro ayurvédico y al ashram, y fue toda una experiencia que revolucionó por completo mi experiencia personal. Yo creo que es bien diferente ir a India tú solo, de alguna manera viviendo esta experiencia a nivel individual, que compartir y vivir un viaje a través de los ojos de 19 personas más. Es distinto contenerte a ti con todo lo que sucede en este país tan lleno de tantas cosas que intentar contener a más personas con tan diferentes procesos. Fue muy interesante, fue muy conmovedor, fue muy retador, y por supuesto que lo quiero volver a hacer cada año. Les voy a platicar mucho más acerca del retiro en los siguientes episodios del podcast. Sí quiero profundizar un poco más, y obviamente en las redes sociales les estaba compartiendo acerca del retiro también. Pero bueno, el próximo año nos volvemos a ir. Nos vamos a finales de agosto. Y ya pronto va a salir toda la información. Espero que en enero ya tengan todo para que puedan sumarse a este viaje. Que fíjense que yo lo había compartido y había hecho esta invitación con Journey Retreat. Y ahora que estaba en el ashram dije, no, este nombre tiene que cambiar. Y tiene que ser algo más profundo, porque realmente no es un viaje de turismo, no es un viaje cultural, no es un viaje de paseo, no es un viaje para ir a pasear, es un viaje para personas que realmente quieran entrar profundo en un proceso de reconocimiento, de transformación, de espiritualidad personal. Y bueno, pues eso me parece bastante interesante. Entonces el nombre por ahí va a cambiar, y también va a haber como unos filtros para poder ir al retiro, por ejemplo, ciertas prácticas de determinado tiempo antes de poder venir a este retiro y muchas otras preguntas más que por ahí voy a hacer para ver si eres súper candidato a venir al retiro. ¿Esto para qué es? Para que puedas tener una experiencia increíble dentro del retiro, que realmente lo puedas aprovechar al máximo. Y esa es como mi intención principal. Ya luego les platicaré todo, pero en este episodio realmente me quiero enfocar en algo que durante muchos años he estado intentando descifrar. He estado intentando entender, pero lo había querido entender de una manera un poco más psicológica, mental, a través de las palabras. Y creo que llegó un momento en mi vida, y esto se los quiero compartir desde un espacio de mucha humildad. Ustedes saben que llevo muchos años en este camino del yoga, de la meditación, de la espiritualidad, de todas estas prácticas de salud, de bienestar. Y yo sí creo que el camino espiritual no es lineal, es un camino de subidas y bajadas, es lo mismo que el camino del bienestar, del autoconocimiento. Y siento que este momento de mi vida ha dado como muchos frutos. Regresando un poco, y esto viene en general, este episodio de espiritualidad, de este último viaje a India, que realmente fue una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida. Fue una gran oportunidad de profundizar en mi propia espiritualidad, de cuestionarme, de reafirmarme y de conectar más profundo con mi propósito de vida, que no es lo que ustedes creen, ¿no? De pronto decimos mi propósito de vida, ¿y qué si no hay ningún propósito? Si el propósito es simplemente ser una buena persona, y yo creo que mi enfoque ahora va un poco mucho más hacia ahí. Porque claro, en este viaje vas con muchas más personas, las cuales varias de estas personas tenía el gran honor de conocer y de tener una relación no solo de maestra, sino también de amigas. Y se volvió un gran disfrute, y eso es algo que no paro de agradecer también, que mi trabajo sea de mucho gozo, de mucha diversión, de mucho disfrute. Me siento muy honrada de estar en este lugar. Y claro que llegaron nuevas personas que yo no conocía, que me sorprendieron por completo, que conecté con su alma, que conocí su historia, que me tocaron el corazón y fue profundamente hermoso. Pero este viaje a India trajo algo muy poderoso para mi propia vida y fue el volverme a cuestionar qué era realmente para mí la espiritualidad. Este año realmente viví algo bien distinto en mi presencia en el ashram, porque tuve muchos espejos para verme a través de ellos. Pude ver mis miedos, pude ver mi ego, pude ver mis debilidades, mis fortalezas, mi drama, todo, absolutamente todo. De ahí nació esta necesidad constante de entrar en una reflexión atenta y crítica sobre mi propio proyecto espiritual hasta este momento. Regresé de India y volví a estos textos que tenía mucho tiempo de no leer, como el Bhagavad Gita, que el Bhagavad Gita realmente es un poema que cuenta una conversación entre el guerrero Arjuna y Krishna, que es una manifestación de Dios, y habla desde instrucciones sobre yoga hasta discusiones morales. Y realmente el Gita ha servido durante siglos como una guía práctica y cotidiana para vivir. Es uno de los textos religiosos más perdurables del mundo y que existe desde antes del cristianismo. El Bhagavad Gita fue de los primeros textos que leí cuando comencé a practicar yoga. De hecho, son estos textos que te recomiendan cuando tú empiezas a profundizar o empiezas en una certificación. Yo a mis alumnos de mis formaciones de yoga, es uno de los libros que van de cajón, no tienes que leer el Bhagavad Gita. Pero bueno, lo leí en ese entonces, hace 17 años, y después lo leí 5 veces más completo, y siempre ha sido un libro que he tenido en mi buró, en el cual algunas veces simplemente abro y donde cae, empiezo a leer algunos de los poemas que traen como tanta enseñanza para mi propia vida. Pero esta vez, regresando de India y volverlo a abrir y comenzarlo desde el principio, fue como si leyera algo totalmente diferente. Ahora siento que realmente entendí este libro y estos poemas desde el Bhava. El Bhava es la mente sintiente y ha sido profundamente hermoso. Yo, igual que tú, me imagino, y tal vez el título de este episodio te llamó la atención porque tal vez también te has preguntado a lo largo de los años qué es realmente la espiritualidad y qué significa la espiritualidad. Yo constantemente tenía estas preguntas. ¿Qué es ser espiritual? ¿Es tener una religión? ¿Es ir a misa los domingos? ¿Es cantar mantras en las mañanas? ¿Es tener una virgen en mi casa, un Ganesh en la puerta de mi entrada? Y por muchos años viví un poco confundida en el contexto. Y más aún cuando comencé a practicar yoga. Primero, porque mi familia es muy católica y el yoga era completamente lo opuesto a lo que la religión católica mencionaba, ¿no? Y yo creo que en esos tiempos, cuando empieza a llegar el yoga al occidente y es algo tan nuevo, a la mayoría de las personas le daba miedo, decían, es del diablo, me acuerdo. Y luego en Puebla, que en Puebla también la sociedad es muy conservadora, les costó muchísimo trabajo poderse abrir a la idea de practicar yoga, ¿no? Porque lo veían como algo opuesto a la religión. Entonces a mí, quieras o no, aunque lo practicaba, entraba en este conflicto de decir, híjole, estaré yendo en contra de lo que cree mi familia, de lo que me han enseñado. No entendía bien, me costaba trabajo como poder identificar realmente la diferencia en lo que estaba haciendo, o más bien la similitud de lo que estaba haciendo con lo que mi familia me había enseñado. Y se abrió un mundo cuando comencé el yoga, un mundo de infinitas posibilidades, a otras formas de ver y, por supuesto, de vivir la espiritualidad a las que yo no estaba acostumbrada. Yo, y creo que lo he platicado en otro episodio, me acuerdo mucho cuando me obligaban a ir a la iglesia los domingos y me chocaba porque no lo veía como algo que con lo que conectara. Es más, disfruto más ahora, en estos momentos de mi vida, ir un domingo a una misa. Conecto muchísimo. Bueno, obviamente depende del padre, muchas cosas, ¿no? Pero he llegado a conectar súper bonito en este momento de mi vida, que antes era como un agobio pensar, tengo que ir a la iglesia, pero no quiero, pero me choca y no quiero llegar y ver a Cristo crucificado y con sangre, ¿por qué? Ahora, después de tantos años trabajando en diferentes prácticas espirituales, que ahora vamos a entrar un poco más a profundidad de esto, en mi experiencia personal nunca había sentido tal conexión con Dios como lo comencé a sentir en el camino del yoga. Y el yoga fue realmente mi vehículo para encontrarme con Él. Y también me acuerdo de hacerme estas preguntas. ¿Qué significa vivir una vida espiritual? ¿Cuál es la diferencia entre la espiritualidad y la religión? ¿Cómo puedo integrar? Y yo creo que esta es una de las más importantes y vamos a hablar de esa ahorita. ¿Cómo puedo integrar la práctica espiritual con la vida cotidiana de una manera que sea significativa y práctica e incluya salud, curación y plenitud? Y todo esto me llevaba como a un mismo lugar, y es que yo siento a Dios de muchas formas y en muchos lugares, y he logrado llevar mi fe más allá de las formas. Y puedo experimentar algo muy profundo ahora, que después de 17 años en prácticas de espiritualidad, creo que este momento de mi vida es uno de los momentos más reveladores, y se los quiero compartir de nuevo desde ese espacio de humildad. Cada experiencia es diferente, no tienen que sentir lo mismo que yo. Esto para mí, esta gran revelación, ha sido este aha moment. Y después de este viaje y de poder volverme a cuestionar y de entrar en este profundo de nuevo de construcción y autoconocimiento, me daba cuenta cómo la espiritualidad es tan dinámica, es tan profunda, y realmente la espiritualidad conecta con todo en la vida. Cuando ya acabas con todo, comienza el proceso espiritual. Cuando las cosas grandes se vuelven prescindibles. Antes creo y creía que cada cosa pequeña era todo. Las relaciones, el trabajo, las fotos que subía a redes, la comida. Y ahora me doy cuenta que nada es realmente importante. Les voy a dar un ejemplo y tal vez es un ejemplo como muy sonso, pero a mí me encanta ser muy práctica y que puedan entender como estos conceptos que de pronto pueden ser tan complicados de una manera muy sencilla. Y miren, este desapego del cual les voy a hablar ahora, yo ya lo siento desde hace mucho tiempo, pero sobre todo con las cosas materiales. Por ejemplo, no encontraba mi celular y decía, pues ya ni modo, o sea, ya se perdió, que puedo hacer nada. Y aparecía, ¿no? O perdimos algo. Bueno, pues ya es algo material, gracias a Dios estamos bien. Y entonces, por ejemplo, a mi familia eso le causa mucho, mucho rollo, ¿no? Principalmente a mi esposa, pero ¿cómo? Pero entonces no te importa. Y yo, pues es que no me importe, pero ¿qué puedo hacer? Nada, no lo puedo solucionar. Entonces ya no me voy a quedar enganchada en el drama de algo material, cuando lo que verdaderamente importa está bien. Pero lo sentía con las cosas de afuera de mí, pero no lo había logrado experimentar con mi persona, con mi imagen. Yo creo que principalmente con mi ego. Me hicieron unas fotos para una marca y me preguntaron si quería que me las arreglaran, tipo ponerles Photoshop. Y yo dije que no, que me quería ver súper natural, tal y como era, ¿no? Al final, así compartieron las fotos, obvio, sin que yo las viera antes, y mi piel se veía en un muy mal momento, ¿no? Y cuando la vi ya impresa todo. La vi y pensé, madres, me hubiera arreglado un poco solo la piel de la cara. Y luego pensé, pero al final, ¿qué importa? Estas fotos no son vitalicias, no van a durar toda la vida. Es solo por un momento. Y entonces solté el drama. Ahora acabo de regresar de India, hicimos unos videos de unas fotos para una campaña y cuando las vi, lo primero que pensó en mi mente es, ay, me hubiera puesto otra ropa, me hubiera soltado el pelo. Y después dije, pero esto no me define, es solo un momento de mi vida que será pasajero y después puede cambiar y todo está bien. Todo eso es transitorio, todo lo que antes me importaba tanto está en otro plano completamente diferente. Y ha sido una gran revelación en mi vida. Y podría darles 80,000 ejemplos, desde estos súper simples y tal vez podrían ser como muy superficiales hasta otros como muy, muy profundos en mi vida y en mi cotidianidad. Pero a esto se resume este camino de la espiritualidad. Y no hablo, yo no quiero hablar acerca de no quiero que se malentienda este concepto con el que tienes que vivir sin nada y casi en la calle para poder ser espiritual. Creo que no tiene absolutamente nada que ver. Si se fijan un poquito más a profundidad en el néctar, en la esencia del mensaje que quiero decir, es como cualquier cosa en tu vida. Cuando acabas con algo, sigue lo siguiente. Así como eso, cuando ya terminas con todo, el proceso espiritual realmente comienza. Ponte a pensar como un niño de 14 años que ya su osito de peluche se va a guardar a un cajón porque de pronto despierta una conciencia y esos juegos pequeños ya no te satisfacen más. Cuando la gran cosa que antes para ti era como ¡ah!, se convierte en algo X, ahí ya eres espiritual. Y espiritualidad no significa ninguna práctica en particular. Y esto yo creo que es lo más confuso y lo que más nos cuesta entender. Realmente la espiritualidad es una determinada forma de ser. Y para llegar ahí hay muchas cosas que puedo hacer. Es como tener un jardín en tu casa y si la tierra está bien, le da la luz del sol, el tallo de la planta está creciendo de cierta manera, pues va a dar flores. Y si no, tienes que hacer cosas para encargarte de eso. Es un poco una representación de nuestro propio cuerpo, nuestra propia vida. Si cultivamos nuestro cuerpo, si cultivamos nuestra mente, nuestras emociones, nuestra energía, hasta un cierto nivel de madurez, algo más florece dentro de nosotros. Eso es lo que es la espiritualidad. Cuando nuestra razón es inmadura, dudamos de todo y de todo hacemos drama. Y luego voy a hacer un episodio completo del drama porque quiero hablar del drama y de nuestros dramas personales porque también creo que es algo súper interesante abordar. Pero Así es cuando nuestra razón es inmadura. Dudamos de todo, todo hacemos rama, todo me gusta, no me gusta, ah, estoy incómodo. Pero cuando nuestra razón madura, vemos todo bajo una luz completamente diferente. Y a mí me encanta decirle, esto lo dice mucho mi maestro Basan Lat, que es como si vieras todo con lentes de corazón, todo a través de los ojos del amor. Una luz completamente diferente. Y entonces la espiritualidad nos habla de una cultivación constante de nuestro ser en todas las dimensiones, todo el tiempo. No es un extracto de tu día, no es solo el momento en el que prendes tu vela en el altar y te sientas a meditar, no es el domingo la hora que vas a la misa, no es el leer un libro de espiritualidad, no es. La espiritualidad se resume en todo lo que haces todos los días, ¿okay? En la cultivación de tu propio ser. Y cuando hablamos de espiritualidad, también pues hablamos o tocamos el contexto de la religión. Y también esto me parece algo súper interesante porque creo que también tenemos mucha confusión al respecto. Y les voy a contar algo que me pasó ahora que regresé de India. Lorenza, mi hija, tiene 9 años y regresó un poco agobiada de su clase de catecismo. Y sí, mi hija va a catecismo, quiere hacer su primera comunión y la hace feliz y eso me hace feliz. Y creo completamente que cualquier práctica religiosa o espiritual que te haga ser mejor persona, entre más la practiques, más te va a ayudar. Así que bueno, llegó a decirme que en clase de catecismo decían que solo existe un Dios y que ella no estaba de acuerdo, porque ella creía en muchos dioses, creía en Jesús, en Ama, en Ganesh, y que no le gustaba que dijeran que no existía nada más. Y me decía como muy frustrada. Y yo quería decirles, mamá, ¿qué les pasa? No, yo no creo en eso. Y entonces yo le dije, y lo tengo grabado, un día lo quiero poner como un audio en el Instagram, porque la verdad la conversación que tuvimos es preciosa. Pero le dije, Lorenza, entiendo perfectamente lo que estás sintiendo. Siento que pienso lo mismo que tú. Quiero poner en palabras tu sentir para ver si es igual al mío. Yo creo que sí hay un solo Dios, pero que se representa de muchas maneras diferentes. Creer que Dios solo tiene una forma es limitar algo que no tiene límite y que es infinito, justo como es Dios. Y para ti Dios no tiene solo una forma y lo sientes a través de muchas deidades. De pronto la religión nos hace creer que Dios solo tiene una cierta forma o un solo lugar. Y eso es no conocer a Dios, porque Dios es infinito y se representa de millones de formas para que cada uno de nosotros lo podamos entender desde nuestra propia perspectiva. Entonces sí, mi amor, lo estás entendiendo bien. Yo puedo sentir a Dios cuando estoy en el templo de Shiva, cuando estoy en presencia de Ama, de mi Sadguru, y cuando estoy en la Basílica de Guadalupe. Y me dijo, ma, tú tienes que ser catequista. Nos atacamos de la risa. Y esto se me hizo precioso. Yo venía obviamente muy inspirada con todo el viaje que traigo de entender desde el sentimiento, la espiritualidad. Y poniéndolo en palabras como un poco más profundas, pero también a la vez simples, tenemos que darnos cuenta de que todo es la energía de Dios. Y cuando vivimos en una conciencia material, estamos olvidando la relación de un objeto con Dios. Cuando vivimos en una conciencia espiritual, estamos viendo todo en relación con Dios y utilizamos todo en servicio devocional. Les voy a poner un ejemplo que he estado dando en mis clases de yoga ahora esta semana y pongo de ejemplo un micrófono. Si lo usamos para cantar cosas mundanas, se convierte en algo material. Pero si lo usamos para cantar a Dios, es algo espiritual. Y todo es cuestión de conciencia. Queremos utilizar todo por una causa espiritual. Y esto me hace recordar mucho, mucho algo. Hace un par de años estaba en el mar, ya les mencioné que mi familia es muy, muy católica. Y estaba con una de mis hermanas, que es muy católica, y estábamos en el mar. Esto les digo un par de años, 2 años, ¿eh? O sea, yo llevo en el yoga 17. Y estaba el atardecer precioso. Y mientras yo veía el atardecer, dije, wow, el atardecer siempre me recuerda a Dios y la presencia de Dios. Y mi hermana dijo, ¡qué emoción! ¡Si crees en Dios! Y entonces me empecé a botar de la risa porque me parece chistoso que pensar que porque mi forma de espiritualidad o mis prácticas son diferentes a las tuyas, es como si mi Dios no existiera o mi Dios estuviera mal o mi Dios fuera diferente. Y no es así. El tener otra forma de ver a Dios no significa que no crea en Él. Debemos de quitarnos esos juicios y ver más allá de las formas, ver la esencia y el mensaje. Eso para mí es la verdadera espiritualidad. Y esto es algo que con lo que confrontas mucho en el ashram. Y es que luego quiero hacer un episodio completo del ashram y estar con un gurú como Ama y de todo lo que esto representa para nosotros cuando venimos de esta estructura y cuando venimos de esta base de diferentes religiones, porque te mueven muchas cosas y la principal es esta, ¿no? Ver una forma diferente y te asusta. Pero bueno, yo creo que sí, de alguna manera las religiones y el querer tener una sola verdad es lo que nos ha llevado a las peores guerras, como ahora lo estamos viviendo. Y creo que ya es momento de trascender esa barrera mental, de trascender todas las formas para poder entender que Dios se manifiesta en diferentes formas. Y está bien, mientras el mensaje y la esencia sea un mensaje de amor, de respeto, sea un mensaje de compasión, de humildad, de gentileza, creo que ahí ya estamos entendiendo todo bien. Y me lleva también todo este contexto a resumir que la espiritualidad es realmente la vida interior. Las expresiones y prácticas de espiritualidad son bien personales. Es realmente como tú entiendes el mundo y el universo en tu interior. Y la espiritualidad definitivamente no implica ser religioso. De hecho, muchas personas se consideran muy espirituales y para nada religiosas. Ser espiritual no quiere decir que tienes que ser miembro de una iglesia o un templo. Aunque muchas personas ciertamente canalizan sus necesidades espirituales a través de la religión y está bien. La forma en la que tú conectes con tu espiritualidad es una decisión únicamente tuya. Y aquí quiero decirles unas preguntas que todo el tiempo intento decirme. Y una es, ¿cuál es el propósito y el significado de la vida? ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué existe tanto sufrimiento en un mundo tan hermoso? ¿Qué conexión tenemos con la naturaleza? ¿Qué nos espera en el futuro como individuos y como sociedad? ¿En qué creo realmente? ¿En qué creo en profundidad? Y estas son preguntas que me ayudan a entender la espiritualidad y también son preguntas que la espiritualidad, por ende, nos ayuda a responder. Y yo creo que como individuos tenemos mucho trabajo que hacer porque tenemos que estarnos redescubriendo constantemente y hacernos y rehacernos a medida que vamos transitando por la vida. Por eso siempre reitero que todas las situaciones que vivimos, por difíciles que sean, siempre, siempre son una gran oportunidad de cambiar nuestra historia. De nuevo, de reinventarnos. Y la espiritualidad es una parte importante de este proceso, ya que nos ayuda a construir la estructura de lo que somos. Cuando nos conectamos más profundo a nuestra espiritualidad, no solamente mejoramos nuestra relación con nosotros mismos, sino también con las personas alrededor de nosotros y con el mundo. Ya sea que estés en la búsqueda de la espiritualidad mediante una religión o siguiendo tu propia fe, la forma en que conectes con los demás y con el mundo a tu alrededor son una parte sumamente importante en el desarrollo de tu espiritualidad. Y realmente pensar en la espiritualidad, hacerla parte de nuestra vida diaria, trabajar en nuestra espiritualidad nos ayuda a sobrellevar absolutamente todo, los momentos más difíciles de nuestra vida, el estrés, el trabajo, los problemas. Haz de la espiritualidad una parte integral de tu plan, porque esto va a hacer que tengas una vida muy saludable, te va a aportar muchos beneficios. A medida que crezca tu espiritualidad, mayor será tu bienestar y mayor será tu salud, y lo vemos ahora en estas series de las Blue Zones, de las zonas más longevas del mundo. Las personas, no solamente su bienestar, su salud y el vivir más años con mayor salud tiene que ver con su alimentación y con hacer ejercicio, pero tiene que ver con su espiritualidad. Y esto es impactante. Y entonces regresamos a la pregunta. ¿Creer en Dios me hace espiritual? No. ¿O sí? ¿Tú qué piensas? Se los voy a dejar como pregunta, porque ahora el Spotify tiene para hacer preguntas y las voy a estar leyendo porque me acabo de dar cuenta. Pero vamos a entenderlo de esta forma. Un ateo no puede ser espiritual, pero tenemos que entender que ni siquiera una persona que cree en Dios puede ser espiritual. Porque un ateo y un teísta no son diferentes. Uno cree que Dios existe, otro cree que Dios no existe. Y ambos creen en algo que no saben. Entonces, pues no son diferentes. Son las mismas personas haciendo un acto de ser diferentes. Y un buscador espiritual no es ni teísta ni ateo. Se ha dado cuenta de que no sabe y por eso está buscando. Y esto es súper profundo porque realmente nadie necesita enseñarte qué es la espiritualidad. Y la espiritualidad es también el esfuerzo por devolver el ego a la comunión con el espíritu. Y voy a hacer otro episodio hablando sobre el ego, porque también lo tenemos entendido con muchos conceptos diferentes. Y el ego en sí mismo es una formación del espíritu. Y ya no quiero profundizar más porque aquí me puedo ir en otro episodio. Pero la necesidad del ego y del espíritu son una sola. Y el objetivo de nuestra vida espiritual no es la erradicación del ego, sino santificar el ego. Esto es precioso. Y esto se hace a través de nuestras acciones diarias. Poner en armonía el ego con el espíritu. Me di cuenta al regresar a mi vida, al regresar del ashram, donde imagínate, en este ashram que hay un gurú que está presente en vida, donde tienes esta posibilidad de vivir un viaje de espiritualidad profunda, que todo es potencialmente espiritualidad, todo es potencialmente espiritual. Aunque no estés en el ashram, aunque no estés en un retiro, aunque no estés en tu tapete de meditación, la espiritualidad se vive en este preciso momento, en ningún otro. La espiritualidad se vive no en tu tapete de yoga, se vive en los momentos más caóticos y más difíciles. Ahí es donde tienes que ser una buena persona, donde tienes que actuar con gentileza, donde tienes que ser respetuoso. Porque es muy fácil sentarte en el tapete de yoga, meditar y decir soy muy espiritual. O yo sentarme en mis clases de yoga, hablarles de la espiritualidad y del amor y la gentileza a mis alumnos, pero llegar a mi casa y no tratar bien a mis hijos. Y salir de clases y tocarle el claxon a la gente. Te, 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 te. Es súper fácil. Y ahorita el texto que les voy a leer va a profundizar un poco más ahí. Pero todo tiene esta potencialidad de ser espiritual, si nosotros así lo deseamos. Y a veces yo les digo esto, ¿no? De todo es sagrado, nada lo es. ¿Cómo quiero vivir mi vida en el día a día? Les voy a leer un texto que escribí ahora en India, en este último viaje. Pero para darles un contexto de este último viaje y mi viaje de hace 4 años al ashram, entre esos 4 años volví a ir otra vez a India, pero hace 4 años que estuve en el ashram de Ama, no pude escribir una sola palabra en mi libreta. Imagínense que me iba a meditar 6 de la mañana al mar, abría mi libreta y no podía escribir una sola palabra y no podía quedarme meditando con los ojos cerrados más de 5 minutos. Tenía muchísima ansiedad, había pasado poco tiempo de que perdí a mi tercer bebé y durante el tiempo que estuve en el ashram me dediqué a hacer seva, que es servicio, todo el día. Lavar platos, barrer, limpiar sillas, arreglar jardines, hacer vestidos, todo lo que podía hacer de servicio lo hacía para calmar mi mente y para sanar mi corazón. Y fue muy poderoso. Esto lo vamos a profundizar cuando entremos en el episodio del ashram. Pero bueno, esta vez pude escribir mucho y quiero compartirles un poquito de eso, porque siento que es precioso. Y dice así: estoy sentada en la misma playa, en el ashram. Hace 13 años que estuve aquí por primera vez. Era otra luz. Cada vez que regreso hay algo nuevo que trabajar. Ahora mi ego. La última vez, hace 4 años, la ansiedad. La primera vez era la búsqueda, ese primer encuentro con mi ser espiritual, con mi dharma. Hoy puedo verme con mayor claridad y quiero encarnar todas las cualidades de la divinidad, no solo al dar clases, no solo ante la presencia de alguien más, en mis espacios más íntimos, en todas mis relaciones, en cómo vivo cuando nadie me ve. Voy aprendiendo a poder poco a poco ver sin forma, ver más allá de eso, más allá del juicio, ver la esencia y el mensaje. Siento a Dios presente y cómo este camino me acerca cada vez más y más a Él. Lo siento tan profundo cuando estoy en presencia de Ama, donde a través de ella recibo todas las cualidades de una encarnación de la divinidad. ¡Qué fortuna! ¡Cuánto amor siento! ¡Cuánta belleza! ¡Cuánta devoción! Om Namah Shivaya. Bueno, les podría compartir más, pero en este día nada más fueron unas 8 hojitas pequeñas que escribí. Y bueno, se los quiero compartir también en este reconocimiento del constante cambio y de que podamos ver nuestros procesos y nuestros caminos nunca como algo lineal, que nunca va para arriba todo el tiempo, sino lo vemos, ¿no? En memes que se comparten en las redes sociales, así de lo que pensé que era el camino espiritual y como realmente es. Así es. Así es. Y a mí siempre me gusta compartirlo desde esa vulnerabilidad, un poco compartir mi historia y mi experiencia, que para nada ha sido una experiencia lineal. Y creo que hacernos más humanos nos hace conectar un poco más profundo entre nosotros como seres humanos. Y esa es una de mis intenciones principales con este podcast, que podamos compartir lo que habita en lo profundo de nuestro corazón y resonar con eso, porque al final todos estamos viviendo este mismo proceso, aunque tal vez no estemos muy conscientes en este momento de qué es. Pero todo este episodio me lleva a esta frase que dice: somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Lo que sucede es que realmente el mundo material nos empieza a consumir y nos empezamos a pegar al drama y a todo lo demás, y entonces nos desconectamos de esta espiritualidad que habita ya dentro de nosotros. Y en resumen, la idea es, a través de todas las prácticas que sigan cultivando nuestro ser en armonía, poderlo llevar a todas nuestras relaciones y a nuestro exterior y compartirnos desde ese lugar, desde esta espiritualidad donde todo cabe, donde todos caben, donde no importa tu religión, donde no importa la forma en la que tú veas a Dios, pero que podamos volver a lo importante, que es la esencia, el mensaje de lo que es. En fin, deseo de corazón que este episodio pues les toque algo, les mueva alguna fibra, los haga cuestionarse, profundizar en su propio camino en su historia, en cómo están viviendo su espiritualidad, los lleve a la reflexión. Y no solo que nos quedemos ahí en la reflexión, sino lo llevemos a la acción en nuestra vida. Muchas gracias por estar aquí. Si les gustó este episodio, vayan al Instagram, pónganle estrellitas, compártanlo en las redes, compártanlo a las personas que más aman. Lo mismo en podcast de Apple, ahí en la aplicación puedes poner reviews, puedes poner estrellitas. Esto me ayuda mucho a que el episodio llegue a más personas, que más personas lo escuchen, que tenga un mayor impacto. Y bueno, pues esto sería algo muy bonito para todos, que pueda llegar mi voz y el mensaje que quiero compartir a más personas. Y bueno, se vienen muchas cosas divinas este próximo año. Ahora en diciembre me voy a dar un break. Este año di 2 certificaciones, el retiro a India, más todos los talleres y cursos que hice en línea. Pero ahora diciembre y enero voy a intentar, voy a poner el episodio de la semana, porque tenemos el episodio súper especial de cierre de año, que es de mis favoritos, donde entramos casi 1 hora y media en hacer todo un ritual de cierre de año. Y si les gusta y quieren el ritual de cierre de año, más bien, vamos a ver cuánta gente me escribe. Sí lo quiero, cuántos ya ni me oyen. Sí, mándenme un mensaje de luz. Sí queremos el ritual de cierre de año, es lo máximo, para que me ponga a trabajar en él y lo lancemos a mediados de diciembre. Pero es un ritual que hago por aquí, por el podcast, y es bien bonito porque cada quien lo va haciendo a su ritmo y vamos entrando en procesos de escritura, de reflexión, de meditación sobre nuestro año y lo que queremos cultivar para el año que viene. No le quiero llamar episodio de manifestación porque ya la palabra manifestación me tiene un poquito agobiada. Quiero empezar a compartir esta esencia de la manifestación con una visión mucho más espiritual y profunda del beneficio a todas las demás personas, no solo hacia mi beneficio individual, que es importante recalcar, pero bueno, lo iré haciendo conforme vaya compartiendo a través de aquí y otras plataformas. Pero bueno, en enero comienza mi certificación de maestros. Es una certificación que dura 6 meses. Una vez al mes tenemos nuestro módulo enfocándonos en diferentes elementos y enseñanzas. Es una certificación maravillosa, no solo si piensas convertirte en maestro de yoga, pero también si quieres profundizar en tus prácticas de yoga, de meditación, en todos estos textos también que vienen de toda la tradición de yoga, que son muy profundos y muy bonitos, que nos sirven como una gran guía para vivir nuestra vida. Prácticas de Ayurveda, que puedas construir una práctica de yoga que sea sostenible para toda tu vida. Bueno, creo que estos conocimientos son un regalo para nosotros, independientemente si queremos enseñar yoga o no. Entonces, la invitación está abierta. Toda la información está en mi página web. Y pues espero se sumen. Sí voy a hacer una próxima certificación de 15 días continuos. Pronto les voy a compartir la sorpresa. Y bueno, ya saben que el viaje a India se abre en enero. Y una noticia aquí previa es que mi maestra Shiva Ray va a venir conmigo a México en mayo a Ama Yoga Center. Entonces vayan apartando también todo el mes. Obvio no va a venir todo el mes, pero como todavía no tengo una fecha exacta, ustedes apártenlo. Gracias infinitas, familia querida, por estar aquí, por escucharme, por recibirme en sus corazones. Les dejo un abrazo con mucho, mucho amor. Bendiciones. Om Namah Shivaya.